Germán Lodola, o Lodola, como me enseñó a decir un vicerrector de la Universidad de Itela, y corregime, es Lodola, porque no lleva acento, pero como supongo que es italiano el apellido, no sé cómo se pronuncia.
Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Es Lodola.
Ah, bueno.
Tiene acento, pero se pronuncia como.
Bueno. Germán, creo que el comentario que yo hacía a raíz de este oyente, ¿no? DNU, tratamiento parlamentario, diálogo, un momento muy complejo donde la segunda ola no da respiro, donde el presidente viaja urgido por el Club de París, por enhebrar apoyos para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un frente de todos que tiene a la vista del público un conflicto entre el ministro Guzmán y el subsecretario Basualdo, pero también una oposición totalmente dispersa y peleada entre sí, con una fecha de elecciones ya fija. Situación sanitaria, situación económica, situación social. Y esto versus o junto a diálogo, decretos de necesidad y urgencia, Parlamento. Te escucho, Germán.
Bueno, así planteada surge compleja la situación, ¿no? Yo quisiera empezar por ahí haciendo una pequeña introducción a esta situación, por llamarla de alguna manera, conflictiva entre la Nación y algunos distritos. Y la introducción es decir que este no es un problema solamente en Argentina, ¿no? Y es un problema, una tensión que de alguna manera deviene de las características mismas del ordenamiento federal. O sea, Argentina es un federalismo y como tal reconoce diferentes niveles de gobierno. Y esos niveles de gobierno, la nación y los gobiernos provinciales, no están constitucionalmente subordinados. Es decir, el federalismo es un fenómeno político raro porque es una organización política que comparte autoridad, ¿no? Hay instituciones que son comunes y acciones que son comunes al nivel nacional, en los niveles provinciales de gobierno, pero también hay acciones que son específicas. Entonces, el federalismo, en realidad, son experimentos raros, porque fragmentan el poder político, no lo concentran. Entonces, la idea de los federalismos es justamente superponer autoridades. Y esto genera una tensión entre esos dominios, la nación domina un territorio y las provincias dominan otro territorio. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad es el dilema del federalismo, de todo federalismo. Entonces, las variaciones que hay entre diferentes arreglos federales es justamente cómo resolvieron este dilema. Y en Argentina...
Quiero decirles a quienes nos escuchan que vos, después de hacer tu licenciatura, hiciste el doctorado en ciencia política, estudiaste en la Universidad de Pittsburgh, y uno de tus objetos de estudio es precisamente la relación nación-provincias en la Argentina, y además cotejado o comparado con otros casos de federalismo. Así que, bueno, muy oportuna tu observación. Seguí, por favor, Germán.
Bien, entonces decía, ¿no? El punto es cómo se resuelve este dilema. Y los países lo arreglaron de manera diferente. En Argentina el dilema se resuelve, en parte históricamente, porque las provincias son preexistentes a la nación, dándole mucha autoridad a las provincias. O sea, la forma que tiene Argentina de resolver el federalismo es un federalismo que es robusto a nivel provincial. Esto en primer lugar. Hay otros federalismos que no son así. México no es así. México es mucho más centralista. Entonces, dicho esto, en primer lugar, que no es un problema solo de Argentina, y en segundo lugar, que Argentina resolvió este dilema dándole mucha autonomía a las provincias, lo tercero que hay que decir es que la región, las comparaciones, no nos ayudan mucho para ver cómo se resuelve este conflicto en Argentina. ¿Qué quiero decir? Los otros países federales de la región, Brasil, México y Estados Unidos, son casos donde la nación, en este escenario pandémico, ha sido más bien aperturista. Digo, tanto Bolsonaro, un negacionista declarado, como Trump, un negacionista declarado, y en menor medida AMLO, en México, que ha tenido una posición ambivalente, ninguno de los tres casos nos sirve como ejemplo para ver a la nación imponiéndose sobre las provincias. Yo diría, en estos países que acabo de nombrar, eran las provincias las que de alguna manera le pedían a la nación que coordine. ¿Se entiende lo que quiero decir? En Argentina es diferente la situación. Entonces yo diría, no nos ayuda mucho comparar con la región. Tal vez el caso a comparar sea Alemania, ¿no? ¿Qué hizo Merkel en Alemania? En lugar de ir por un decreto de necesidad, ¿no?, o por una acción más concentrada en el Ejecutivo, fue directamente al Congreso. Fue a pedir, ¿no?, autoridad especial, delegación de autoridades en el Congreso. En el caso argentino, eso fue diferente, digamos, el gobierno va en un segundo momento al Congreso, ¿no?, luego de que genera, digamos así, un conflicto y un cortocircuito, que es jurídico constitucional, pero también es político, ¿no? Entonces, lo segundo que tenemos que mirar es que el conflicto que está detrás no solamente es un conflicto de jurisdicciones por el ordenamiento político argentino, sino que es un conflicto político partidario, además, ¿no? Y en ese contexto ingresa la Corte de Justicia. Y acá hay dos lecturas que uno puede hacer. Uno puede hacer una lectura constitucionalista y tratar de entender y justificar el fallo de la Corte, que si podría haber sido de otra manera o no. O uno puede tener una lectura política del funcionamiento de la Corte. Yo prefiero esta segunda, primero porque no soy constitucionalista, y segundo porque los constitucionalistas en general suelen desatender o poner en un segundo plano la cuestión política. Algo sabemos sobre cómo las Cortes funcionan en relación a sus presidentes, y de hecho hay un libro bastante conocido, un autor llamado Helmke, sobre la Corte Argentina. Y ella estudió empíricamente los fallos de la Corte Argentina, hasta Menem inclusive, con un argumento muy simple pero sugerente, que es el siguiente: a medida que el mandato del presidente va terminando, la Corte le marca la cancha. Si la Corte no le marca la cancha a los presidentes al inicio de sus mandatos, sino que se la marca al final de sus mandatos. Y de hecho ella lo testea empíricamente y ve que faltando 6 meses para finalizar el mandato, la Corte es más adversa que faltando 12 en su favor.
Es muy interesante, Germán, esto que decís, porque, claro, esto sucedía hasta hace 20 años, según este autor. Evidentemente los tiempos han cambiado.
Correcto, porque ahora tenemos una Corte muy tempranera, terriblemente tempranera, para decirlo en un lenguaje dominical, ¿no?
Sí. Por no salir del lenguaje radial un domingo a la mañana, Germán.
No, digo, se anticipa todo. Es decir, es un gobierno que no está en la elección intermedia todavía y ya tiene un fallo adverso muy muy fuerte de la Corte, y la Corte tiene, ¿no?, otra piedra, hierro caliente en la mano sobre el que tiene que fallar, que son los recursos de coparticipación, también en conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que quiero decir es que no se debe dejar de lado cómo la Corte está jugando políticamente en este conflicto y diciéndole al Poder Ejecutivo, tenemos una relación, digamos, no amena desde el comienzo, ¿no?
Germán, sí, ¿te puedo agregar algo que me parece que hace a esto? El jefe de terapia intensiva de una clínica privada muy prestigiosa le preguntaron qué opinaba del fallo de la Corte. Dice, bueno, es lo mismo que usted me pregunte a mí sobre un fallo de la Corte que le pregunten a la Corte cuando tiene que decidir sobre un tema sanitario, porque el fondo de esto, evidentemente, tiene que ver con la presencialidad en la educación en la Ciudad de Buenos Aires, vinculada no a que los chicos quieran o no quieran estudiar, que los padres quieran o no quieran que sus hijos estudien, sino a la problemática sanitaria que deriva de la movilidad y de la presencialidad. Entonces, me parece, no voy a dar el nombre de la clínica porque tampoco le quiero quitar trabajo a este hombre, pero se ha viralizado ese mensaje. Y entonces también te pregunto a vos, ¿qué queda ahora con una Corte que se ha metido, salvo una integrante de la Corte que dijo, esto no es judicializable, esta materia que llegó a la Corte por vía de la ciudad no es judicializable? Los otros 4, 3 de los cuales son de origen peronista, salvo Rosenkranz, han fallado así, lo cual también a mí me desdibuja mucho identidades partidarias, alianzas. Es decir, estamos en un país mucho más volcánico que el de hace 20 años, Germán.
Sí, correcto. Empiezo por el final, que me parece una muy buena observación, digamos. Es más volcánico que hace 20 años, porque hace 20 años, podemos estar de acuerdo o no con ese proyecto político, pero había un proyecto político más dominante, por decirlo de alguna manera. O te lo voy a poner de otra manera, Eduardo. La derecha era más dominante, ¿eh? Cuando el momento del neoliberalismo en los 90 en la región. Esa era una derecha dominante. Entonces, esa derecha, al ser dominante, imponía políticamente. El problema, para tomar un poco lo que vos decís, es que en un escenario más polarizado, ¿no? Un escenario de más volcánico, de polos más intensos y más parejos políticamente hablando, nadie se puede imponer, ¿no? Digo, Menem hacía el neoliberalismo y lo hacía, ¿no? Y la primera protesta en Argentina fue al final del mandato de Menem en Cutralcó y Plaza Huíncul, en Tartagal y Mosconi. O sea, había imposición política. Hoy es más difícil imponerse políticamente. Entonces, esta tensión, esta ausencia de dominio político, genera, en mi opinión, negativamente, la pulsión para ir a definir las cuestiones por afuera del ámbito de la política. Por supuesto que la justicia está para esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la justicia está para definir conflictos. La pregunta es si la política tiene que ir a definir los conflictos de la justicia o los debe resolver políticamente. Entonces, si nosotros, en ausencia de dominancia, de tensión y de polarización, hay incentivos fuertes para definir las cosas en las cortes, y eso habilita a que las cortes actúen políticamente. Entonces, la política queda relegada a un segundo plano, ¿sí? Eso me parece que es lo particular de este momento, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería, digamos, una salida más virtuosa? Bueno, la salida más virtuosa, no voy a hablar de consenso, porque no sé si la palabra es esa, la salida más virtuosa es la política, ¿no? Y la política son mesas de negociación. Entonces, yo lo que creo es que la Corte está diciendo, cuidado, porque si a mí me mandan, ¿no?, este tipo de fallos, bueno, defino por las mías, ¿no? Defino por las mías y siento, ¿eh?, una posición que yo creo que la Corte lo que está buscando es cierta, como siempre, ¿no?, cierta autonomía de las partes en conflicto. Entonces, es posible que haya una de cal y una de arena, para decirlo de otra manera, en las decisiones de la Corte respecto al gobierno, ¿no?
Germán, quería preguntarte sobre las elecciones de medio término, que ya hay acuerdo entre el gobierno y la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, para que se trasladen un mes en situación de la emergencia sanitaria que tenemos. Han habido elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid con un récord de participación, la verdad que superó todos los pronósticos y los antecedentes, ¿no? Y ese dato llamó la atención porque, bueno, la gente salió a votar en pandemia, ¿no? ¿Vos crees que eso también podría ocurrir aquí? Yo también preguntaba en otra nota, el efecto del sujeto vacunado, digamos, ¿es un sujeto que irrumpe, es novedoso en estas elecciones legislativas?
Bueno, dos cosas. En primer lugar, la participación política en Argentina ha sido históricamente alta, no solo porque el voto es obligatorio, lo cual obviamente explica eso, sino también porque en Argentina hay un deber cívico, ¿no? Digamos, hay un compromiso con el acto de votar. Recuerden que incluso cuando se introdujeron las PASO, hubo todo un argumento, no el argumento económico, ¿no?, sino el argumento de decir, no que son caras, sino el argumento de decir, bueno, pero las PASO, la gente no va a ir a votar, ¿no? Bueno, no sucedió eso. Entonces yo anticiparía niveles de participación electoral similares a los que tenemos históricamente, ¿no? La otra pregunta es interesante, y es si la vacuna hace una diferencia electoral, ¿no? Yo lo voy a traducir de esa manera, ¿no? Y yo creo que naturalmente sí, todavía no tenemos muchos ejemplos. A los oficialismos en el mundo no les ha ido bien, ¿no? Dicho de otra manera, la pandemia, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos, la pandemia ha castigado, por decirlo de alguna manera, a los oficialismos, incluso en Israel, digo, ¿no? Israel tiene toda la población vacunada, un alto porcentaje de la población vacunada, y al gobierno le ha ido bien, pero no le ha ido tan bien, ¿sí? Lo que quiero decir es, la vacunación es un instrumento, por supuesto que es un instrumento sanitario, no estoy poniéndolo delante lo electoral de lo humano, pero también puede ser un elemento importante para ir a las elecciones. Todavía no tenemos, ¿no?, digamos, para decirlo más concretamente, todavía tenemos una relación clara, Más bien, parece que los oficialismos pagan por gestionar la pandemia. Lo cierto es que van a pagar más en la medida en que vacunen menos, ¿no? Ese sería el punto, digamos. Entonces, ahí el gobierno argentino, como otros gobiernos de la región, tienen una tarea, digamos así, por delante, que lamentablemente no depende de ellos solos, ¿no? Sino que depende del mercado de producción y distribución de vacunas. Y ahí la región está bastante rezagada, ¿no?, respecto a algunos países del mundo desarrollado.
Germán, tendría muchísimos temas para consultarte, pero nos queda muy poquito tiempo. Tu mirada sobre este viaje del presidente, en dos aspectos, si los podés compactar. El hecho de que haya ido Martín Guzmán con él, habiendo un conflicto explícito dentro del gabinete y dentro del Frente de Todos, y la importancia que tiene la presencia de Martín Guzmán a la hora de ir, como va el presidente, con dos objetivos muy concretos, que son el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Te escucho.
Bueno, tres cosas, creo. La primera es que el viaje es básicamente un viaje, como vos dijiste, con un objetivo económico, que es alinear las necesidades de Argentina con el Fondo y con el Club de París. Y Guzmán es Alberto, digamos, ¿no? Es decir, va Guzmán, y eso me parece a mí que es una rúbrica por parte del presidente, de su ministro de Economía. Y lo segundo que quiero decir es que es un viaje económico y no es un tanto un viaje político. Y ahí se abre una pregunta, ¿no?, que es la siguiente. ¿Cuál va a ser la alianza política que va a llevar adelante Alberto Fernández en el mundo, ¿no? Yo creo que Europa no es central en esta alianza. Y lo dijo Lula hace muy poco en una entrevista que es muy recomendable en el diario El País, cuando dijo: hoy con la Unión Europea, políticamente hablando, no se puede negociar. Europa desapareció de la política. Todos son comisiones, dice Lula, ¿no? O sea, Europa está controlada por Bruselas, no está controlada por los grandes liderazgos europeos. Y eso, y con esto dejo la pregunta abierta, abre la pregunta de cuál va a ser el vínculo político de Alberto y de Argentina con el mundo. No va a ser Europa, va a ser Estados Unidos y algún otro ente polar, China, Rusia. Me parece que va más por ahí que por una alianza regional que todavía está por verse si se puede construir, o una alianza con Europa donde las decisiones pasan más por la burocracia que por los liderazgos políticos.
Germán, un gustazo poder charlar estos minutos con vos. Y te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen domingo.
Igualmente para ustedes, Eduardo y Mariano. Muchas gracias.